Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Quiero decirle especialmente gracias a David Foyle, quien estaba trabajando mientras que estábamos cantando. Así es como las luces se pudieron haber encendido de nuevo. Es un buen recordatorio a nosotros y una buena ilustración del hecho de que Dios usa una variedad de talentos y habilidades que Él le ha dado a la iglesia para bendecirla. Así que esta mañana, un electricista usó sus talentos para la gloria de Dios y para el bien de esta congregación. Así que dejémosle saber a David que apreciamos su trabajo esta mañana. El libro de Santiago es donde estamos esta mañana. Por favor, vaya ahí. Santiago, capítulo 1. La semana pasada empezamos viendo estos versos juntos. Estamos aprendiendo juntos 9 principios que deben de ser aplicados en medio de las tribulaciones de la vida para que no solamente sobrevivamos las tribulaciones de la vida, sino que prosperemos bajo esas tribulaciones y vivamos vidas que glorifican a Dios en medio de las tribulaciones de la vida y crezcamos como resultado. Quiero que leamos de nuevo, empezando en el segundo verso, y leeremos hasta el verso 12. Santiago capítulo 1, empezando en el verso 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe y sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Vamos juntos a nuestro Dios en oración esta mañana. Padre en el cielo, es un gozo el estar juntos hoy. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia que nos ha hecho tus hijos. Te damos gracias por la comunión que tenemos en ti y la comunión que tenemos los unos con los otros en Cristo. Señor, como ya ha sido mencionado, oramos por aquellos, a lo mejor aquellos aún en este auditorio que existen ahora afuera de esa comunión. Nosotros deseamos que estos sean días de un derramamiento de salvación. Deseamos ver a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes, ser traídos a la fe en Jesús. Y sabemos que tú eres el Salvador, que tu Hijo es el camino, la verdad y la vida. Sabemos que tu Espíritu es el que toma tu palabra y obra regeneración en corazones y guía a los hombres y a las mujeres y a los jóvenes a la fe en Jesucristo. Así que, Señor, te pedimos que tú salves. Oramos especialmente en el nombre de tu pueblo. Oramos por tu iglesia. Pedimos que, mientras que tu palabra sale de este lugar, Señor, que tú alimentes y animes y que construyas y que corrijas y que laves a tu iglesia, la iglesia de tu Hijo. Señor, pedimos estas bendiciones esta mañana, sabiendo que es tu deseo y tu voluntad el otorgar estas cosas. Así que te buscamos en fe y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Las tribulaciones muchas veces representan un tiempo de confusión en la vida de los creyentes. ¿Alguna vez se ha encontrado a usted mismo confundido en medio de una tribulación? ¿Se encuentra usted mismo en medio de una gran prueba? Y usted tiene que tomar decisiones en medio de esa gran prueba. Y usted simplemente no está seguro de qué debe de hacer. Usted no está seguro de qué debe de hacer en esa situación en particular. Como ya hemos estado aprendiendo aquí, hay muchas cosas de las cuales no tenemos que estar confundidos en medio de una tribulación. Hemos escuchado el mandamiento de Dios en el verso 2, cuando Él nos dice que debemos de tener en sumo gozo cuando nos encontramos con diversas pruebas. Sabemos que no solamente debemos de regocijarnos, sabemos que nosotros podemos regocijarnos correctamente porque conocemos a nuestro Dios y conocemos su carácter. Sabemos que Él no está ausente de nuestras tribulaciones, Él está obrando en nuestras tribulaciones y que Él está produciendo buenas cosas a través de esas tribulaciones. Nosotros no nos regocijamos en la tribulación en sí, sino que en lo que representa. Nos regocijamos en Dios en medio de nuestras pruebas porque sabemos que Dios está obrando. ¿Qué está haciendo? Él está probando nuestra fe. Y a través de la prueba de nuestra fe, Él está produciendo paciencia. Y sabemos que el resultado de la obra de la paciencia, el resultado de eso, es la madurez cristiana. Él nos está preparando para la vida cristiana. Nos está preparando para nuestro futuro eterno a través de esas tribulaciones. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, se da cuenta, ahí está la paz que Él nos da. Tenemos el mandamiento, el reto, que son las tribulaciones, y ahora la paz. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que entonces Dios nos llama a una concesión, a una cooperación, verso 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. No luche en contra de las tribulaciones, pero coopere con la obra de Dios en medio de sus tribulaciones, coopere con lo que usted sabe. ¿Qué Él está haciendo? Eso es, permanezca sumiso y obediente. Sea un estudiante en medio de estas tribulaciones. No se enfoque tanto en escapar sus circunstancias, sino que enfóquese en experimentar esa obra de construcción que Dios está haciendo a través de esas circunstancias difíciles y dolorosas. ¿Y cuál es el resultado de esas pruebas? Verso 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Esta es la zona de construcción de Dios en su vida, en medio de las tribulaciones de la vida. Dios está obrando, construyendo en usted aquello que le agrada a Él y es bueno para usted. Así que tened por sumo gozo. Nosotros sabemos, conocemos estas cosas con certeza. Pero sabiendo todas esas cosas con certeza, ¿acaso no es cierto que en medio de la tribulación también nos enfrentamos a preguntas? Queremos cooperar con el propósito de Dios para nuestras pruebas. Queremos honrar a Dios. Queremos ser usados por Dios. ¿Pero qué hago? ¿Cómo hago eso? Muchas veces es la siguiente pregunta que enfrentamos, aun cuando nuestro corazón está en el lugar correcto. Señor, muéstrame exactamente lo que tú quieres que yo haga. Eso nos trae a la tercera imperativa en esta sección, tercer mandamiento que encontramos. Hemos visto el mandamiento, el reto, la paz, la concesión, la construcción, y ahora vemos cuando Dios nos dice qué hacer cuando nos encontramos con la confusión. Si alguna vez usted ha estado confundido en medio de una tribulación, Dios le ha dicho qué hacer, y ahora cuando se encuentra con la confusión. Verso 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente con la confusión que se encuentra muchas veces mientras que enfrentamos las tribulaciones? El Señor nos dice cuatro cosas. Él nos dice que tenemos que reconocer algo, nos dice de una petición que tenemos que hacer y nos dice acerca de una aseguranza que Él nos da y nos dice acerca de una cualificación muy importante. Así que vamos a ver esta mañana acerca de un reconocimiento, una petición, una aseguranza y una cualificación muy importante. Empezamos esta mañana con el reconocimiento, verso 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, La primera cosa que tenemos que hacer en los tiempos de la tribulación y la confusión que muchas veces viene en medio de esas tribulaciones es reconocer qué es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que Dios está pidiendo en el verso 5. Dice, ¿te falta sabiduría? ¿A alguien aquí le falta la sabiduría? ¿Usted se da cuenta que usted necesita sabiduría? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Acaso es sabiduría? El lugar donde empezamos, donde nosotros empezamos a responderle a nuestras tribulaciones, el lugar donde empezamos es un lugar de humildad. El lugar donde empezamos es un lugar donde nosotros debemos de reconocer y aceptar nuestras limitaciones. Eso es lo que Dios nos está llamando a que nosotros reconozcamos en el verso 5, nuestras limitaciones. Muchas veces no sabemos qué es lo que nosotros debemos de hacer. Eso no es algo malo. Es algo bueno cuando usted reconoce que usted no tiene todas las respuestas. Es una cosa buena cuando usted reconoce que, de hecho, usted necesita a Dios en medio de esta tribulación. Después de todo, recuérdese qué es lo que las tribulaciones deben de hacer. Deben de empujarnos hacia Dios. Dios permite que las tribulaciones vengan a nuestras vidas para que nosotros podamos conocerle a Él mejor y para que podamos conocernos a nosotros mismos mejor, que podamos ver nuestra dependencia absoluta sobre Dios. Así que mientras que la tribulación viene y mientras que nosotros nos volvemos más conscientes de lo que nos falta, eso no es algo malo, eso es algo bueno. ¿Necesita usted sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, cuando usted toma en cuenta todo lo que la Biblia dice acerca de la sabiduría, tiene mucho que decir acerca de la sabiduría. Podemos describirlo de diferentes maneras. La sabiduría es una habilidad dada por Dios para vivir la verdad de su palabra. Una habilidad dada por Dios para vivir la verdad de su palabra. La sabiduría es la verdad en práctica. Puede ser expresada en la manera en que nosotros pensamos, aprendiendo a pensar la verdad de Dios en nuestras mentes. Puede ser expresada en lo que decimos, aprendiendo a dejar que la verdad de Dios gobierne lo que sale de nuestros labios. Puede ser expresado en términos de lo que nosotros rehusamos. La sabiduría nos enseña de una lista santa de limitaciones. Lo que nosotros limitamos en términos a lo que nosotros nos exponemos, lo que escuchamos, lo que observamos, en lo que nos involucramos, puede ser expresado de esa manera. Puede ser expresada en lo que hacemos, las decisiones que tomamos, los lugares a donde vamos, las maneras en que nos comportamos. La sabiduría es la aplicación práctica de la mente de Dios. Y la mente de Dios se encuentra en la palabra de Dios. La sabiduría es ver la vida y vivir la vida con habilidad. La sabiduría es ver la vida y vivir la vida desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios. Así que cuando nos encontramos con las tribulaciones y todas las decisiones que enfrentamos en medio de esas tribulaciones, eso es precisamente lo que necesitamos. Necesitamos sabiduría. Y el Espíritu Santo hace claro, a través de Santiago, que esa sabiduría que necesitamos no se encuentra en nosotros mismos. No se encuentra naturalmente. Y aunque Dios pueda usar a las personas para ayudarnos a aprender sabiduría, últimamente la sabiduría que necesitamos no se encuentra en otras personas tampoco. ¿Le falta sabiduría? ¿A quién le pide? Le pide a Dios. La sabiduría de la que está hablando, la sabiduría que necesitamos, viene de Dios mismo. De tal modo que este reconocimiento inicial está conectado vitalmente a lo que las tribulaciones deben de producir de todos modos. Deben de empujarnos hacia Dios, así que la obra de desarrollo de Dios en nosotros es una obra de discipulado. Dios envía tribulaciones para desarrollarnos y el desarrollo es devocional por naturaleza, que seamos empujados hacia Dios, que confiemos en Dios, que busquemos a Dios, que escuchemos a Dios. Todo empieza con un reconocimiento de que lo que yo necesito no lo tengo. Lo que yo necesito, Él lo tiene. Las tribulaciones prueban nuestra fe, así que lo que queremos en medio de una tribulación es una respuesta de fe. Yo no quiero reaccionar a esta tribulación, quiero responder a esta tribulación y quiero responder con la verdad. Quiero responder en fe, lo que es decir que yo creo en Dios a través de esta tribulación y yo voy a obedecerle a Dios a través de esta tribulación. Proverbios 3, verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué dice la siguiente declaración? Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él lo hará. Siguiente verso, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Se da cuenta? Este tipo de confianza existe donde hay falta de confianza. Yo no estoy confiando en mí mismo. Yo no soy sabio en mis propios ojos. Yo voy a confiar en Él. Y voy a confiar en Él con todo mi corazón y no voy a depender de mi propio entendimiento, sino que en todos mis caminos yo voy a reconocer a Dios y voy a confiar de que Él entonces va a hacer que mi camino sea recto. Esa es sabiduría. Así que cuando yo me encuentro a mí mismo en medio de una gran tribulación y estoy enfrentando decisiones grandes y me siento confundido y no sé qué hacer, el lugar donde voy a empezar es este reconocimiento de que hay un lugar donde yo puedo encontrar la sabiduría que necesito. Me falta la sabiduría. Yo necesito sabiduría. Yo quiero vivir esto, no pragmáticamente, sino que sumisamente. Yo quiero que la verdad reine en mi vida a través de esta situación. Así que yo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios. ¿Alguien aquí esta mañana necesita la sabiduría de Dios? Ese reconocimiento lleva a la segunda cosa que vemos, una petición. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y esto, de hecho, es una imperativa. Este es un mandamiento. Esta petición no es opcional. No es una sugerencia a los creyentes. Dios no está sugiriéndonos a nosotros que le pidamos a Él sabiduría. Dios nos está dando el mandamiento de buscarle a Él para la sabiduría. Y yo confío que usted esté conmigo en decir que ese es un gran gozo a mi mente y corazón. Dios no da el mandamiento de algo que Él no está dispuesto a responder. Así que cuando el Señor me da el mandamiento a mí de que yo le pida a Él sabiduría, eso significa, como veremos en un momento, que Él está dispuesto a otorgar esa sabiduría. ¿Qué es lo que Él está haciendo cuando Él nos da el mandamiento de pedirle a Él? Nos está dando el mandamiento de que oremos. ¿Qué hacemos en medio de nuestras tribulaciones? Nosotros oramos acerca de las decisiones que estamos enfrentando. Estamos pidiéndole a Dios su liderazgo, le estamos pidiendo a Dios su guianza, le estamos pidiendo a Dios que su verdad brille en nuestras circunstancias de tal modo que nosotros vamos a saber qué es lo que Él quiere que hagamos, de que Él obre en nuestras mentes y nuestros deseos de tal modo que Él guíe nuestros pasos y que nosotros le obedezcamos a Él en medio de la prueba. En otras palabras, estamos orando de esta manera: Señor, muéstrame cómo los principios de tu palabra deben de ser vividos en esta situación en particular. Muéstrame cómo es que la verdad que se encuentra en tu palabra debe de ser aplicada, prácticamente aplicada, en estas decisiones que estoy enfrentando en medio de mi tribulación. Señor, muéstrame qué hacer. La manera en que yo acabo de describir eso es muy importante. Escuchen, no estamos pidiéndole a Dios que nos dé información de la nada. No estamos pidiéndole a Dios que Él nos dé una revelación especial, algún tipo de comunicación directa. Muchas veces esto le sucede a los creyentes, creyentes que dicen ser creyentes, que empiezan a descender en el misticismo en medio de sus tribulaciones y están orando en algunos casos, pero no están orando correctamente. No están pidiéndole a Dios que revele cómo es que su palabra se aplica a la situación en la que están. Ellos están buscando algo místico, algo usualmente en el ámbito de sus sentimientos. Dios, si tú solamente me das esta fuerte impresión acerca de lo que tú quieres que yo haga, Y ahora le puedo decir cuántas veces a través de todos los años de ministerio que he tenido, cuántas veces yo he visto que las personas toman decisiones terribles después de decir que han orado acerca de esa decisión. Yo he orado acerca de esto y ellos están a punto de tomar una decisión que yo sé que es peligrosa absolutamente para ellos y no bueno para su caminar con Jesús, pero ellos han orado acerca de ello y van a seguir eso al decir: yo simplemente me siento bien acerca de esto. Yo he estado orando acerca de esto y esto es lo que yo siento. ¿Qué es lo correcto que yo debo de hacer? Usted no discierne la voluntad de Dios en sus sentimientos. Usted encuentra la voluntad de Dios en su palabra. Así que por lo que estamos orando es: Padre, ilumina mi mente, obra en mis deseos de tal modo que lo que es verdadero, lo que es correcto, los principios que se encuentran en tu palabra, que yo sea guiado por ti de tal modo que yo aplique esos principios a esta situación de una manera que sea sana, saludable y agradable a ti. Y cuando usted empieza a orar de esa manera, lo que usted verá es que algunas de las cosas que usted no cree que se conectan necesariamente a su situación, sí se conectan a su situación. Le voy a dar algunos ejemplos simples. ¿Cuántas veces las personas toman decisiones serias y ellos nunca le hablan a los ancianos de sus iglesias? De nuevo, reflejando en la experiencia pasada, yo no le puedo decir cuántas de esas decisiones terribles ya han sido tomadas después de que alguien toma la decisión de hablarme a mí acerca de esto. Yo quiero informarle, solo quería dejarle saber, esto es lo que hemos decidido hacer. Oh, Dios mío. Eso es lo que hicieron. Sí, pero yo oré acerca de esto. Yo me siento bien acerca de esto. Y usted puede orar por ellos en ese momento, usted puede animarlos, es posible que animarlos de que cambien su camino, a lo mejor. Pero ¿saben qué, queridos? El Señor nos dio la iglesia por una razón. Y Él la organizó de la manera en que la organizó por una razón. Y hay estructuras de autoridad en la iglesia por una razón y la sabiduría es no ignorar esas cosas, sino el confiar en Dios de que Él va a obrar a través de esas cosas que Él ha ordenado. Lo mismo es cierto con una relación en el matrimonio, lo mismo es cierto con una relación en la familia, lo mismo es cierto en términos con la autoridad en sus trabajos. Si solamente le ponemos atención a un principio, al principio de la autoridad, y le ponemos atención y confiamos que Dios obre a través de estas cosas, ¿cuántas de estas decisiones que nos confunden serían mucho menos confusas? Y nosotros tomaríamos mejores decisiones. Ese solamente es un ejemplo. Lo que estoy diciendo es que por lo que estamos orando es: Señor, toma tu palabra y muéstrame cómo aplicarla correctamente en esta decisión que estoy enfrentando. O estamos pidiéndole a Dios al mismo tiempo que guíe nuestros pasos a través de su buena providencia para traernos en conexión con cosas que nosotros nunca pudiéramos entender por sí solos, para guiar nuestros pasos a través de su providencia de tal manera de que el camino que Él tiene para nuestras vidas se vuelva claro a nosotros. ¿Cómo es que Dios otorga peticiones como estas? Que la pida a Dios. ¿Cómo es que Dios otorga peticiones como esta? Puede que Él lo haga a través de su estudio directo de su palabra. Usted está estudiando la palabra de Dios, leyéndola en su devocional o antes de ir a dormir, y a lo mejor la situación se vuelve clara en su mente. Y usted empieza a ver cómo aplicar la palabra de Dios a esa situación. A lo mejor usted está sentado bajo la enseñanza de alguien en una escuela dominical o en la predicación de un sermón, y Dios usa ese tipo de instrucción para guiarle. O pueda que Él haga esto a través de los consejos de su pueblo. Una de las cosas que no practicamos lo suficiente es reconocer que hay personas más sabias que nosotros, quienes han caminado con el Señor por más tiempo que nosotros o han caminado con el Señor más cercanamente de lo que nosotros lo hemos hecho. Y cuando usted está buscando consejo, usted necesita encontrar a alguien que está saturado con las Escrituras, alguien que conoce la palabra de Dios y que vive una vida sometida a la palabra de Dios, alguien que claramente ama al Señor Jesucristo y está caminando con Cristo. Encuentre a alguien así y pregúntele a ellos su consejo. Le doy una advertencia: solo porque alguien ha pasado por lo que usted ha pasado no significa que usted debe de escucharle a ellos. Porque puede que ellos hayan pasado por lo que usted haya pasado de una manera que no es sometida a las Escrituras, y si usted les escucha, usted solamente va a repetir el error de ellos, y usted siempre va a encontrar a alguien que está listo para hablarle a usted acerca de lo que usted está pasando si ellos han pasado por algo similar. Así que sea lo suficientemente sabio para saber a quién no escuchar. Uno de los peligros más grandes que enfrentamos en medio de las tribulaciones son personas que estén dispuestas a decirnos cosas que no necesitamos escuchar. Así que Él pueda usar a su pueblo para informarnos con conocimiento de su palabra. El pastor Philip habló acerca de eso esta mañana, esa clase, con una variedad de situaciones y una variedad de edades involucradas. Eso es tan sabio. Nosotros necesitamos aprender eso en la iglesia del Señor, de que Dios, de hecho, ha ordenado que las personas mayores tengan una influencia en las personas jóvenes. ¿Cuántas veces es cierto de que las personas jóvenes solo quieren pasar tiempo con personas jóvenes? Y ahora, de la misma manera, yo lo entendía cuando yo era joven, ahora soy más grande. Ahora quiero pasar tiempo con las personas jóvenes y ellos no quieren pasar tiempo conmigo. ¿Y qué hay con eso? Pero tenemos que sacar beneficio de esa experiencia, la experiencia que aprendemos de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. O él puede hacer esto a través de arreglar mis circunstancias. Van a haber algunas decisiones que vamos a enfrentar que no son tan simple que decir, si yo hago esto, voy a obedecer las Escrituras, si hago esto otro, voy a obedecer las Escrituras. Van a haber decisiones que enfrentamos que literalmente usted puede ir en ambas direcciones y ambas pueden ser de honor al Señor. Así que no es incorrecto decir, Señor, no solamente informa mi mente e informa mi corazón con la verdad que se encuentra en tu palabra para que yo pueda aplicarla sabiamente, pero Señor, también guía mis pasos, dirige mis circunstancias, muéstrame la manera en que debo de caminar. Yo creo que un ejemplo de algo como esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 6. Y pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que yo no sé precisamente cómo el Espíritu Santo estaba diciendo no, pero lo que yo sé es que ellos querían ir aquí y no fueron capaces de hacerlo, y querían ir aquí y no fueron capaces, y finalmente la puerta se abrió y ellos concluyeron que ahí era donde el Señor quería que ellos predicaran el Evangelio en ese tiempo. No es que Dios no quería que la palabra fuera predicada en Asia, pero en ese tiempo Él quería que ellos fueran a Macedonia. Así que, Señor, guía mis pasos, dirige mis pasos. Así que usted tiene un reconocimiento. Yo necesito sabiduría. No una sabiduría que se encuentra en mí mismo, no una sabiduría que se encuentra en la cultura, no en una sabiduría últimamente encontrada en otros, pero la sabiduría de Dios. Esto es lo que yo necesito. Y luego, un mandamiento. Un mandamiento de pedir esto de Dios. Que ellos le pidan a Dios. Tenemos que pedirle a Dios. Y tercero, vemos una aseguranza. Como sea que Dios quiera guiar mis pasos e instruir mi mente y mi corazón, aquí hay algo de lo cual yo puedo tener confianza. Dios está más dispuesto de otorgarme sabiduría de lo que yo naturalmente estoy dispuesto en pedirlo. Déjeme decirlo de nuevo. Dios está más dispuesto de otorgarme sabiduría de lo que yo estoy naturalmente dispuesto a pedírsela. Richard, ¿de dónde saca usted eso? Bueno, él me está dando el mandamiento de pedírselo. Y él me está diciendo que él está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué es que él tiene que darle el mandamiento a su pueblo para pedirle sabiduría? Porque muchas veces es el caso en que nosotros no hacemos eso. Estamos en medio de una prueba, estamos enfrentando todas estas decisiones, y ¿cuántas veces es cierto de que nuestra primera respuesta, nuestra primera reacción a estas decisiones no es pedirle a Dios sabiduría? Empezamos a reaccionar, empezamos a responder antes de que nosotros oramos, antes de que nosotros buscamos al Señor. ¿Cuántas veces usted se enfrenta con una tribulación y la primera respuesta que usted tiene es emocional? Preocupación, temor, ansiedad. O empezamos a quejarnos. O empezamos a inmediatamente a responder intelectualmente. Nos encontramos con esa prueba, con esa decisión, y ¿qué sucede antes de que nosotros oremos? Nuestra mente está trabajando, tiempo extra, y empezamos a pensar acerca de todos los diferentes ángulos y lo que tengo que hacer y lo que necesito hacer, y antes de que usted haya orado, nosotros ya estamos pensando acerca de ello. O respondemos estratégicamente, empiezo a pensar acerca de todas mis conexiones, todas las avenidas por medio de las cuales Dios me pueda sacar de esta situación, así que estoy pensando acerca de personas y conexiones y ventajas que tengo en esta situación, y empiezo a responder estratégicamente o empiezo a responder relacionalmente. Eso es, yo quiero llamar a alguien, quiero sentarme y hablarle a alguien, quiero tener una conversación acerca de esto, antes de que yo haya hablado con el Señor acerca de ello, estoy listo de hablar con alguien más acerca de esto. O empiezo a responder en términos de actividad. Yo empiezo a tratar de trabajar y salir fuera de la tribulación antes de que yo haya pedido sabiduría del Señor. Él dice que la pida a Dios. La primera respuesta es una respuesta de oración. Y después de darnos el mandamiento de pedirle a Dios estas cosas, Él nos recuerda de quién Dios es. Esta es una declaración acerca de quién es Dios. Es una declaración acerca de su naturaleza y su carácter. Si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios. ¿Quién es Dios? Él es el Dios que da abundantemente a todos y sin reproche. Y le será dada. Dios es generoso con la sabiduría. Que se la pida a Dios. ¿Que le pida a Dios qué? Sabiduría. ¿Y quién es este Dios? Él da generosamente. ¿Qué da generosamente? Sabiduría. Abundantemente. Él no hace acepción de las personas cuando se trata de esto. A todos, a cualquiera que se lo pida. Usted dice, esa persona ahí es muy sabia. Yo no soy muy sabio. ¿Le ha pedido usted a Dios sabiduría? Él no es tacaño con la sabiduría. Si usted tiene un corazón dispuesto, Él está listo para otorgarle esa petición. Él está afirmando con sabiduría. Él da a todos sin reproche. Me encanta eso. Es una manera de hablarnos a nosotros en nuestra humanidad. ¿Alguna vez se ha sentido usted como que está causándole molestia a alguien? Que de alguna manera es una molestia a ellos el otorgar algo que usted está pidiendo. Él dice, ¿acaso no saben que Dios no solamente es generoso con la sabiduría, sino que Él nos afirma con ella? Usted nunca va a obtener una reprensión de parte de Dios cuando usted está pidiendo sabiduría. Con gozo Él otorga esa petición. Con placer Él otorga esa petición. Él es generoso con la sabiduría. Él nos afirma con la sabiduría. Él es fiel con la sabiduría. Él lo dice en términos muy certeros. Dice que se la dará. Dios le dará sabiduría. Él es fiel de responder ese tipo de oraciones. Dios nos dice a nosotros, no solamente pídanme por sabiduría, sino que Él dice, ¿acaso no sabéis quién yo soy? ¿Acaso no sabéis en lo que me deleito hacer? ¿Acaso no sabéis qué tan certera es una respuesta si usted tan solo me pide? ¿Acaso ese no es un reproche a nuestra falta de oración? ¿Amén, iglesia? ¿Acaso esa no es una reprensión a nuestra falta de oración? De que nosotros empecemos a responder emocionalmente, intelectualmente, estratégicamente, relacionalmente, con actividad. Cuando tenemos a un Dios quien da sabiduría generosamente, afirmándonos fielmente, y ni siquiera nos detenemos a pedir. ¿Qué hace usted cuando usted se encuentra con la confusión en medio de sus tribulaciones? Usted reconoce lo que usted necesita. Yo necesito la sabiduría de Dios. Usted responde en obediencia a una petición que fue dada como un mandamiento. Usted le pide a Dios esa sabiduría y luego usted se da cuenta. ¿A quién usted le está pidiendo esto? Y usted acepta la afirmación de Dios y usted cree de que Dios es generoso y afirmándonos fielmente al otorgarnos esa petición. Pero ahora dése cuenta, la última cosa esta mañana, dése cuenta de una calificación muy importante. ¿Se da cuenta? Hay alguien que me está escuchando esta mañana y usted no puede decir esto con sus labios, pero lo dice dentro de su corazón. Usted está diciendo, Richard, yo escucho lo que este texto está diciendo, pero tengo que ser honesto, esto realmente no encaja mi experiencia. Han habido tiempos en que yo realmente he estado confundido en medio de una prueba. Yo he orado acerca de esto y yo me quedé igual de confundido después de lo que yo estaba antes de que preguntara. A lo mejor alguien que está sentado aquí esta mañana sabe que yo he estado en medio de esta prueba en particular por mucho tiempo y he orado acerca de esto mucho y aún no sé qué hacer. El verso 6 dice, pero que pida con fe. sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Se da cuenta? Si ese es usted diciendo lo que yo acabo de decir hace un momento, yo le voy a preguntar simplemente, ¿cómo es que usted está pidiendo? ¿Usted ha estado orando acerca de esto? ¿Cómo ha estado usted orando acerca de esto? ¿Cuál ha sido su condición mientras que usted ha estado orando acerca de esto? ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? El empujarnos hacia Dios para que podamos conocerle a Él y que nuestra fe sea revelada a nosotros y sea purificada. De que nosotros aprendamos resistencia y como resultado de esa resistencia venga la madurez, semejanza a Cristo. Las tribulaciones prueban nuestra fe. Así que escuche, yo debo de saber esto. Si las tribulaciones prueban mi fe y luego Dios me da el mandamiento de buscarle a Él en medio de esas tribulaciones, cuando yo esté buscando a Dios, tiene que encajar con el propósito para estas tribulaciones. Estas tribulaciones deben de enseñarme fe. Por lo tanto, cuando yo pida sabiduría, lo debo de hacer en fe. Pero no pida en fe. Dios no va a obrar de una manera que significa que yo no aprendí la lección. Esto fue hecho para enseñarme fe. ¿Qué significa el pedir en fe? Que pida en fe. Sin dudar, ¿qué significa eso? Significa que yo estoy confiando en Dios. Yo estoy confiando en Él. Estoy confiándole con lo que Él me ha dicho, lo que yo sé, y le confío a Él con lo que no sé. ¿Se da cuenta? Yo no puedo pedirle a Él sabiduría y desconfiar de Él al mismo tiempo. ¿Cómo es el pedirle a alguien consejo y usted no está realmente seguro que usted quiere escuchar a lo que ellos tengan que decir? ¿Qué sucede cuando usted le pide consejo a una persona y todo el tiempo está usted pensando en medir lo que ellos le están diciendo a usted? Porque usted no está seguro de que ellos realmente saben lo que usted debe de hacer, así que voy a medir lo que me estás diciendo, voy a pesarlo por mí mismo. Déjeme preguntarle, ¿así es como usted se acerca a Dios? Padre, ¿qué debo de hacer en esta situación? Yo voy a medir lo que tú me digas de tu palabra. Mientras que yo empiezo a venir en contacto con principios de las Escrituras, lo que voy a hacer, de hecho, es que voy a pesar estas cosas y ver si yo realmente las quiero hacer o no, porque yo realmente no estoy seguro si yo puedo confiar en ti. ¿Acaso Dios honra ese tipo de petición? ¿Esa mentalidad, esa actitud tan dura? El pedir en fe significa que yo estoy confiando en Dios. Solamente dime qué hacer, muéstrame qué hacer. Y yo lo haré porque yo confío en ti. El pedir en fe significa yo deseo hacer la voluntad de Dios. Lo que quiero hacer en esta situación, lo que quiero hacer con estas decisiones, le digo lo que quiero hacer. Yo quiero obedecerle a Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Si yo tan solo pudiera saber lo que le va a agradar más, ahí es donde yo quiero estar. Eso es lo que quiero hacer. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Significa que tengo un propósito único en mi mente. ¿No es lo que dice eso el verso? Sin dudar. Verso 8, siendo un hombre de doble ánimo, que tenga solamente un propósito en su mente. Yo solo quiero tu voluntad, no mi voluntad. Así que muéstrame cuál es tu voluntad y ahí es donde yo quiero estar, porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero tu voluntad. Yo quiero lo que te honra a ti. Yo quiero lo que significa que voy a conocerte mejor. Yo quiero lo que significa que voy a servirte mejor. Yo quiero lo que te agrada a ti, lo que va a representar obediencia a ti. Yo solo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Yo quiero que tu voluntad sea hecha. Muéstrame el camino. Muéstrame el camino, Señor. El pedir en fe significa, yo realmente y honestamente quiero eso. Le puedo decir esta mañana, iglesia, usted nunca va a manipular a Dios. Él no va a ser manipulado por usted, para decírselo de otra manera. Usted no puede negociar con Dios. Dios no es un buen negociador. Se hace a su manera o de ninguna manera. Así que cuando yo estoy diciendo, estoy orando acerca de ello, pero yo ya tengo un interés invertido en el resultado y mi interés no es el interés de Dios. Hay una cierta manera en que yo quiero ir, una cierta cosa que yo quiero hacer, ciertas cosas que yo quiero lograr, ciertas cosas que yo no quiero eliminar de mi vida, hay ciertas cosas que yo no quiero cambiar. Oh Dios, muéstrame qué hacer. ¿Cómo cree usted que eso va a resultar? ¿Y sabe qué usted dice? Yo le he pedido a Dios. Yo creo que esa ha sido la condición de mi corazón. Bueno, siga pidiéndole. En otras palabras, yo le diría a usted, usted no conoce su corazón tan bien como lo conoce Dios. Así que sea diligente. Y pídale al Señor que purifique su corazón. Mientras que usted le pide a Él sabiduría. A unificar su mente, a unificar su corazón. Que de hecho usted pueda ser capaz de decir honestamente, yo tengo un interés invertido. El interés de Dios, ese es todo. Dios, ¿qué es lo que te va a agradar a ti? Jeremías 29, verso 11 dice esto, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. O Proverbios 8:17 dice esto, y esta es la sabiduría personificada, esta es la sabiduría hablando en Proverbios 8:17. Escuche lo que dice la sabiduría. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Cualquier otro tipo de pedir no es realmente pedir. Es una negociación. El tener un doble ánimo es odioso en todas sus formas. John Bunyan, en El Progreso de los Peregrinos, describió este tipo de carácter de esta manera. El hombre que encara a ambos lados. El hombre que encara a ambos lados en las relaciones humanas habla de cierta manera con un grupo de personas y habla de otra manera con este otro grupo de personas. Un grupo de circunstancias y esta es la manera en que usted encara. Otro grupo de circunstancias y esta es la manera en que usted encara. El hombre que encara a ambos lados. Es odioso, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere amigos que sean así? ¿Alguien quiere confiar en personas que sean así? Charles Spurgeon dijo esto. Dependa en esto, amigos. Si una línea recta no paga, una línea torcida tampoco. Lo que haya obtenido por hacer lo malo son ganancias peligrosas. Puede dar un momento de paz el usar una máscara, pero el engaño vendrá a casa con usted y traerá tristeza con ello. La honestidad es la mejor política. Si la piel del león no es suficiente, no pruebe la del zorro. Que su rostro y sus manos, como el reloj de la iglesia, siempre diga cómo es que está funcionando su interior. Más vale que se rían de usted mientras que usted es honesto, que el que usted sea reconocido mientras que usted está siendo falso. El que usted esté tratando honestamente pueda que nos traiga problemas, pero es mejor que el ser deshonestos. Por lo menos el justo tendrá su recompensa, pero para el hombre de doble ánimo, el llegar al cielo es tan imposible como que un hombre pueda cruzar el Atlántico nadando con una piedra de molino bajo cada brazo. ¿Le puedo preguntar? ¿Es usted honesto delante del Señor? ¿Dirá usted que usted quiere sabiduría? ¿Está usted siendo honesto con sus propios deseos? ¿Está usted siendo honesto con sus propios motivos? ¿Quiere usted realmente saber lo que el Señor quiere que usted haga? ¿O es solamente un show? Porque sin importar cuántos sentimientos usted puede reunir para tratar de convencerse a usted mismo de que usted está siendo honesto, cuando usted sabe que ya hay una respuesta que usted no quiere recibir, usted no está listo para pedirle a Dios sabiduría. Solamente hay un lugar donde se encuentra la sabiduría. Se encuentra en Jesús. Es en Cristo. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿a quién le está hablando? Verso 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos. Se da cuenta, solamente aquellos que están en el Señor tienen la sabiduría que está en Cristo. Si usted tiene a Jesús, usted tiene acceso. Usted posee en Jesús toda la sabiduría de Dios. Por lo tanto, acceso a la sabiduría de Dios para sus decisiones. Si usted tiene a Jesús, entonces Dios es su Padre. Si usted conoce a Dios como su Padre, usted sabe que usted puede confiar en Él absolutamente. O que yo solo pudiera saber lo que el Señor quiere que yo haga en esta situación, yo no tendría una mejor respuesta. Es cuando yo creo eso, es cuando yo sé eso, es cuando yo no tengo duda acerca de eso, es cuando yo no soy el hombre que encara a ambos lados para que no sea yo movido por diferentes deseos. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios y entonces puedo decir, Padre, muéstrame. Muéstrame, no una respuesta que haya salido del aire, sino que muéstrame cómo los principios de tu palabra se aplican a esta situación, porque yo estoy listo para hacer lo que tú me muestres. Eso ayuda para cuando usted está confundido, ¿no es cierto? La confusión viene en medio de grandes tribulaciones, pero tenemos un recurso perfecto. Pídale a Dios. Él es generoso. Él afirma, Él es fiel. Él va a otorgar su petición para recibir sabiduría. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, tú eres fiel. Nosotros no lo somos. Tú eres sabio, nosotros no lo somos. Tú eres todopoderoso y soberano. Nosotros somos pequeños y débiles. Así que estamos tan agradecidos de que tú nos das el mandamiento de venir a ti cuando nosotros estamos confundidos. Y que venimos a ti a un Dios que no es tacaño, un Dios que no nos va a regañar por venir, pero uno que es generoso y bondadoso y está dispuesto a guiarnos cuando nosotros realmente y honestamente queremos ser guiados. Así que, Señor, en medio de cualquier prueba que estemos enfrentando ahora o que vamos a enfrentar en el futuro, empújanos hacia ti. Humilla nuestros corazones. Enséñanos a buscarte a ti. Confiar en ti con todo nuestro corazón, a no confiar en nuestro propio entendimiento, pero reconocerte en todos nuestros caminos y confiar de que tú vas a hacer nuestros caminos rectos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.